Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos. Hoy es lunes 17 de febrero, estamos iniciando la semana y esta es la información.
Información más importante.
Inaugura el presidente de la República las instalaciones de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno, acompañado de autoridades estatales y municipales, así como de altos mandos de la seguridad del país. Andrés Manuel López Obrador puso en marcha cuarteles de la región Alto Sur y Norte, dos de los 29 con los que contará Jalisco. Impartirán charla de cómo crear tu primera empresa en el Culagos. Salvador Hernández Pajarito, empresario de energías renovables, ofrecerá sus consejos a los jóvenes emprendedores interesados. Presentan ópera Elixir de Amor en el Teatro José Rosas Moreno. Tras más de 15 años sin tener una producción similar, los laguenses disfrutaron de la ópera cómica romántica presentada por el Día del Amor y la Amistad. En información estatal, acuerdan Jalisco y la Federación en materia de salud. La visita del presidente de la República sirvió para lograr un convenio con el gobierno del estado, que al final no formará parte de la estructura del Insabi, ni siquiera en el esquema de compras consolidadas como se proponía. Este convenio será oficialmente signado este lunes. El Poder Judicial es quien determinará caso de las tierras de El Zapote, dice Andrés Manuel López Obrador. Esto en el conflicto por los terrenos en los que se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. También en información de la zona metropolitana de Guadalajara, pero que atañe a todo el estado, entrará en función en el mes de abril la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. El presidente de la República explica que se realizan pruebas de seguridad en el servicio del Tren Ligero de la capital jalisciense para que entre en función en abril y él vendrá a inaugurarlo. En información nacional, cárcel propia, armería y protocolos de escape, el bastión de El Marro. El capo guachicolero hizo de Santa Rosa su fortaleza, donde además de tener casas de lujo, creó toda una infraestructura para delinquir. Secretaría de la Función Pública denuncia a 95 servidores en un año. El sector salud lidera señalamientos. De las 33.785 quejas de la función pública, recibió durante 2018 y 2019, el punto 3 se tradujo en recursos penales presentados ante la Fiscalía General. En información internacional, China extiende la cuarentena de 24 millones de personas más en la provincia de Hubei. El número de contagios supera los 70.500. La cifra de muertos alcanza ya los 1.770, lo que supone 105 más que el último día registrado. Ataque contra iglesia deja al menos 24 muertos en Burkina Faso. Un grupo armado irrumpe en una iglesia protestante y mata a por lo menos 24 personas en el pueblo de Pansi, en Burkina Faso. Y en información deportiva, Leones Negros es el sublíder de la tabla general en la Liga de Ascenso. Derrotó este fin de semana 2-0 a Venados en casa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Es lunes 17 de febrero. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y por estar con nosotros iniciando esta semana. Lo invitamos a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos durante las últimas horas en la región de los Altos Norte, en nuestro municipio, en el estado, a nivel nacional e internacional, por supuesto. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el favor de su atención. Agradezco también a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio, y le doy la bienvenida a Giselle y a María José, dos de nuestras nuevas prestadoras de servicio social que comienzan este trabajo y se suman al equipo de Radio Universidad de Guadalajara a partir del día de hoy y por los próximos meses. Espero pues pasen un periodo de servicio social agradable. Por lo pronto, muchas gracias. Nos van a estar apoyando por ahí en la parte de la producción y recibiendo sus llamados telefónicos. Por cierto, llamados que esperamos en el 474-403-1413 y en el 800-701-2119. También puede hacer contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Hoy es lunes de escuchar la opinión y el análisis del jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del periódico estatal El Occidental, el periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón, con quien haremos contacto más adelante. Por lo pronto, quédese con nosotros, hay mucha información. Estuvo el presidente de la República en nuestra región, en el estado y, por supuesto, en nuestro municipio. Pasaron muchas cosas, dijeron muchas cosas y le tenemos los detalles.
Señal local.
Y le decía, estuvo este fin de semana, el sábado para ser exactos, en nuestro estado de Jalisco, el presidente de la República. Un día antes estuvo en el estado vecino, estado del que es oriundo nuestro productor, además Michoacán, en el cual también inauguró un par de cuarteles de la Guardia Nacional. Y el domingo lo hizo en Guanajuato, pero el sábado fue el turno para Jalisco y ahí comenzó su gira alrededor de las 12 del mediodía allá en Tepatitlán de Morelos, en la zona de los Altos Sur, donde fue acompañado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, por autoridades locales. La presidenta municipal de Tepatitlán de Morelos estuvo también por ahí, pero también lo acompañaba toda la plana mayor, toda los altos mandos de seguridad de nuestro país. Estuvo ahí para inaugurar el primero de los dos cuarteles de la Guardia Nacional en Jalisco, de los 29 que compondrán toda la estructura de la Guardia Nacional en nuestro estado. Ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante pues bastante gente, alrededor de unas 300 personas que se dieron cita ahí en las instalaciones, muy cerca del área de donde comúnmente es la feria, el conocido Tepabril, que ya está cerca. Muy cerca de ahí están las instalaciones de la Guardia Nacional, estas nuevas instalaciones ahí en Tepatitlán. Y en su discurso, El presidente de la República destacó el combate a la corrupción como el eje principal de su gobierno, como este ha sido el detonante de la desigualdad en nuestro país, que además deriva en una profunda violencia e inseguridad que se vive en casi todo el territorio mexicano, y que para combatirla justamente se creó la Guardia Nacional como estrategia, como parte de la estrategia que atiende las necesidades de la seguridad en zonas prioritarias de todo el país. De estas zonas prioritarias, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno forman parte. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su mensaje en la inauguración de la Guardia Nacional, del cuartel de la Guardia Nacional, primero allá en Tepatitlán.
Pero también es muy importante garantizar la paz y la tranquilidad, porque ningún esfuerzo tendría completo resultado si no serenamos al país, si no garantizamos la seguridad pública. Por eso se tomó la decisión de crear la Guardia Nacional.
En realidad, en las dos sedes, tanto en Lagos de Moreno como en Tepatitlán, el discurso del presidente de la República no fue diferente. Se insistió en este tema del combate a la corrupción como eje principal de las acciones prácticamente en todas las decisiones políticas del gobierno que él encabeza, y que es así, acabando con la corrupción, cómo se pueden ir solucionando los complejos problemas que enfrenta nuestro país. Para el próximo año, se anunció en estas presentaciones, la Guardia Nacional contará con 266 coordinaciones regionales, 236 cuarteles en todo el país, y además anunció que se estarán reclutando 50,000 elementos en los próximos 3 años para sumar un total de 150,000 efectivos propios, número que supera por mucho, dice el presidente de la República, lo que en algún momento llegó a tener la Policía Federal, que era, digamos, la encargada de atender los asuntos que ahora atiende la Guardia Nacional. Según lo dicho por el comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, esta guardia será la corporación policíaca más grande que haya tenido la México en su historia. En tanto, pues el gobernador del estado, también Enrique Alfaro Ramírez, se hizo presente en esta gira por Jalisco, por los Altos de Jalisco, para la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional. En sus intervenciones, tanto en Tepatitlán como en Lagos de Moreno, el gobernador de Jalisco señaló la compleja situación de inseguridad que se vive en estas regiones del estado. Sobre todo recalcó la situación que vivimos en el Alto Norte, donde él mismo reconoció se enfrenta el problema más duro de violencia del estado, y para lo cual se está generando un nuevo esquema de coordinación y cooperación en conjunto con los 3 niveles de gobierno. Y para eso la coordinación es importantísima con la Guardia Nacional, mencionó el primer mandatario del estado. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado de Jalisco, en la inauguración del cuartel aquí en Lagos de Moreno.
Tenemos que lograr desterrar esa lógica de que con la violencia se puede hacer política. Estamos comprometidos en esa agenda, hemos cerrado filas con la Guardia Nacional. Como todo proceso de transformación, este no ha sido la excepción, ha sido complejo, está apenas tomando forma este nuevo modelo, pero sabemos que en el tiempo los resultados serán mucho más sensibles y mucho más visibles para la población.
Eso es lo que mencionó Alfaro Ramírez, enfatizó pues estar comprometido con el presidente, reiteró su respaldo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para lograr la transformación del país. Dijo que a pesar de las diferencias en algunos temas en Jalisco, el estado no regatearía jamás la parte que le corresponde para lograr el proceso de pacificación de nuestro país. En la inauguración del cuartel aquí en Lagos de Moreno, también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Alfonso Durazo Montaño, hizo referencia a tres líneas en particular de las 10 que componen la estrategia de seguridad en el Plan de Paz y Seguridad Nacional, en los que se fundamenta la Guardia Nacional. la neutralidad política y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno. El otro punto es el combate a la corrupción al eliminar el denominado crimen uniformado de las corporaciones de seguridad y, por supuesto, el rediseño de las instituciones y la inversión de recursos en su profesionalización. Estos tres son los que fundamentan justamente la creación, según dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo Montaño, a la Guardia Nacional. Escuchemos lo que dijo el secretario aquí en Lagos de Moreno.
Capacitación y profesionalización de todos los elementos que se incorporen a la Guardia Nacional. El año pasado, 21.170 nuevos reclutas. Este año, 21.170 nuevos reclutas adicionales. Cada 21.000 requieren 17.000 millones de pesos adicionales del presupuesto. De ese tamaño es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República para consolidar a la Guardia Nacional. Uso de fuerza progresivo, controlado, en el marco de la ley. Respeto profundo a los derechos humanos.
Ahí lo que mencionaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo Montaño. La infraestructura de seguridad pública con la que cuentan los cuarteles de la Guardia Nacional, tanto el equipado en Tepatitlán de Morelos como el equipado aquí en Lagos de Moreno, será la más grande de la República y contará en cada una de sus instalaciones con equipamiento de primer nivel, tanto en material como en tecnología. Se compone de una comandancia, varias aulas, sala de juntas, sala de comunicaciones, área de acondicionamiento físico, parque vehicular y alojamiento para 120 elementos. Cabe mencionar que en el municipio de Lagos de Moreno fue el municipio, el ayuntamiento, quien donó el terreno ubicado allá en la zona de Cañada de Ricos, una de las zonas detectadas con más índice de conflicto de seguridad y con muchas más necesidades que se deben atender por parte de las autoridades. Es ahí donde está enclavado el cuartel de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno. Esto es parte de lo que sucedió solamente en la inauguración, pero hubo la oportunidad de acercarnos al presidente, hubo la oportunidad de platicar con el gobernador y nos dijeron varias cosas que nosotros le vamos a platicar. Después de esta pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Recuerde llamarnos el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Están completamente a su disposición. ¿Qué opina usted de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, de este cuartel ya? Porque elementos de la Guardia Nacional ya los teníamos acá desde hace un buen rato. ¿Ha notado usted alguna diferencia? ¿Se siente más confiado como ciudadano teniendo a la Guardia Nacional en Lagos de Moreno? ¿Qué opina? ¿Qué le parece esta estrategia para la pacificación y recuperar la tranquilidad ciudadana en nuestra región? Volvemos después del corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos invitando a que se comunique a través de nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición. Haga uso de ellas y manténgase en contacto con nosotros. En más información de carácter local, y es que comenzamos el fin de semana, el viernes por la noche, comenzamos de manera muy agradable. Platicamos ese mismo viernes, aquí muy temprano, nos vinieron a presentar el elixir de amor que nos traía la Secretaría de Cultura del Estado en conjunción con la Dirección de Cultura de nuestro municipio, la ópera que llegaba al Teatro José Rosas Moreno. Y por ahí anduvo Marco Gallardo muy atento de lo que pasó en esta puesta en escena, que además, déjeme decirle, logró abarrotar todas las localidades del Teatro José Rosas Moreno, y eso nos da mucho gusto. Y además pasamos un muy buen rato, una historia bastante divertida, ¿verdad, Marco? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Pues sí, cabe mencionar que pues este viernes se presentó la ópera, y acá como lo mencionaste. Y bueno, esta ópera se trae en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Dirección de Cultura Municipal. Cabe mencionar que esta presentación representó un hecho histórico, algo que nos mencionaba el director de Cultura, debido a que se dice que aproximadamente hace 15 años que el Teatro José Rosas Moreno no tenía una ópera. No se sabe con certeza cuándo fue la última vez. Sin embargo, es lo que nos mencionaban. Ya entrando en detalles, pues la ópera estaba compuesta por dos actos divididos por un entretiempo de 15 minutos. La música fue interpretada por un pianista debido a que las dimensiones del foso del teatro pues no tenían la capacidad para tener una orquesta completa. Sin embargo, pues esto no fue problema. Todos los que hayamos asistido pues pudimos ver que creo que incluso fue hasta mejor, como lo mencionaba en su momento Hugo. Cabe mencionar que respecto a cómo fue que los trató el público, porque vimos que hubo mucha interacción del público. Por momentos las personas pues estaban esperando afuera del teatro el poder entrar. Y bueno, sobre esto nos comentaron, tuve la oportunidad de acercarme con Jimena Montserrat y con Anabel de la Mora. Ambas son parte de esta agrupación de la ópera. Y bueno, ellas nos mencionaban que Lagos de Moreno, pues, ¿cómo los trató? Vamos a escuchar lo que nos mencionaron.
Ay, estuvo bellísima. La verdad es que esta es una ópera que es hermosa, es muy accesible, es muy divertida, la música es hermosa, entonces creo que al público le gustó mucho y estar aquí para nosotros fue muy acogedor, fue muy muy lindo.
Pues el público estuvo, la verdad, genial, estuvo súper atento, se reía a cada momento, en cada punto donde había alguna actuación cómica, ellos estaban pues interactuando, ¿no? Realmente con nosotros, y creo que eso te lo agradecemos muchísimo al final, ¿no? Si tenían tanto tiempo sin tener una ópera aquí en el teatro, creo que fue un título realmente pues muy exitoso en ese sentido, ¿no?
Y bueno, previo a la ópera y durante el tiempo de la ópera, pues algo de lo que salió en el tema mucho en la palestra fue el hecho de si Lagos seguía manteniendo esta tradición artística, esta tradición de poder escuchar una ópera o incluso de ir al teatro. Y bueno, esto fue algo que en cierto punto, pues nosotros como espectadores, muchas veces nos seguimos preguntando, ¿realmente Lagos de Moreno sigue teniendo esta tradición? Por esta razón le pregunté a las integrantes si tenían una recomendación para el público laguense respecto a cómo iniciarse en este mundo, o si ellas ven que realmente Lagos de Moreno sigue con esta tradición. Bueno, ellas nos respondieron lo siguiente.
Pues yo más que al público se lo diría a las personas que organizan esto, porque se ve que el público sí está interesado. No tengo nada que decirles sobre que se interesen porque yo los vi hoy. Solo sigan así, es solo más bien a la gente que organiza esto, no dejen de hacerlo, no lo dejen. Se vio hoy que si lo quieren, si les gusta, si lo quisieron tomar, entonces hay que seguirle.
Que confíen, ¿no? En que estos proyectos realmente, pues sí les gusta, o sea, la gente tal vez no los conozca, pero el día que los conoce, pues deja de, más bien, no deja de venir al teatro, ¿no?
Sí, hay que atreverse, nada más.
Y bueno, ella nos mencionaba en esto debido a que, pues, muchas personas consideraron que Lagos de Moreno, en sí todos los laguenses que tuvieron la oportunidad de asistir, pues se habían comportado de una manera, increíble, porque para tener más de 15 años sin tener una ópera, pues bueno, algo que le sorprendió mucho a las personas fue que incluso espectadores que no tenían a lo mejor la tradición pudieron conectar tan fácilmente con esta ópera. Y bueno, sobre esto también nos comentó la directora de Desarrollo Cultural y Artístico en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Claudia Reyes, la cual nos mencionó lo siguiente.
No, bueno, el público se entregó. Por supuesto que hay muchos protocolos que cuando uno no sabe cómo abordar o subirse a un concierto de música orquestal o a una ópera, no sabes, te sientes nervioso hasta saber si toca aplaudir o no toca aplaudir. Y a mí es la primera vez que me toca que la gente esté tan conmovida y tan contenta y tan emocionada que aplaude cuando merece el momento entre actos el aplauso, ¿no? Y oír las risas de la gente en el público, voltear de vez en cuando a ver Luneta y verla llena, pero también ver los palcos hasta arriba llenos también, es súper conmovedor.
Y bueno, Claudia Toledo también explicó que bueno, lo que se vivió en el Teatro José Rosa Moreno, pues habla de una buena coordinación y gestión entre la Dirección Municipal de Cultura, así como con el público, porque ya mencionaba que esto era imposible de, bueno, es inimaginable si no existe esta comprensión tanto de por parte de los encargados de cultura municipal junto con los encargados, bueno, junto con el público. Y bueno, también mencionó que todo esto se hace bajo la vigila de la propia secretaría, razón por la cual ella mencionó que todo esto es resultado de un programa que del cual Lagos de Moreno pues ya es parte desde hace un año de que se llama Cultura Cardinal, la cual busca, bueno, descentralizar las expresiones artísticas, bueno, las expresiones artísticas y expresiones culturales del Estado, debido a que, pues, muchas veces existe público, bueno, no de muchas veces, de hecho, siempre existe público que no tiene la posibilidad de ir a Guadalajara, de poder pagar su camión, poder pagar incluso a otras partes para poder ver una ópera. Y bueno, también sobre esto nos explicó que yo le pregunté cuál es el siguiente paso para Lagos de Moreno, qué es lo que sigue en nuestro municipio, debido a que, pues bueno, la Secretaría de Cultura dice que tiene una relación muy grande con Lagos de Moreno. Y bueno, ella nos mencionó lo siguiente, vamos a escucharla.
Con Lagos hay una tradición de trabajo, especialmente en el ámbito escénico, y más allá de que siga siendo una sede de que reciba presentaciones escénicas, Lagos, con la experiencia que tiene de trabajo con la Secretaría y con lo bien que lo estamos haciendo ahora, pero porque contamos con el apoyo, lo que viene es que Lagos nos ayude también a identificar a otros puntos en el estado para hacer una red de una puntada más cerradita. Lagos es un punto importante, no solo de la región, obviamente, sino del estado, porque nos permite trabajar con municipios o con entidades que no tienen tanto experiencia con programación de diferentes disciplinas, pero que por supuesto pueden subirse al carro y pueden empezar a recuperar sus espacios, no nada más sus espacios cerrados, sino también sus plazas, gracias a que trabajamos de la mano de este municipio maravilloso que es Lagos de Moreno.
Y pues sí, ella nos mencionaba que el siguiente plan que se tiene para Lagos de Moreno es hacerlo el conector de todos los altos, hacer de este municipio pues ponerlo así como uno de los puntos de mayor incidencia dentro de la región, razón por la cual van a seguir trayendo espectáculos, van a buscar que la influencia, que Lagos tenga una influencia cultural que históricamente la tiene, sin embargo que con el paso de los años, pues bueno, se ha ido perdiendo, o mejor dicho, se ha ido olvidando para algunas personas, pero lo que nos mostró la ópera Elixir de Amor es que el público laguense ha sido de eventos culturales de esta talla. Y bueno, pues veremos qué es lo que sigue para Lagos de Moreno, debido a que pues ya se comprometió Claudia Toledo.
Además de un espectáculo de alta calidad, calidad escénica en lo que vimos, bastante sencillo, sí, pero no por eso carente de calidad y de espectacularidad, unas voces fenomenales. De verdad nos hicieron pasar un muy buen rato quienes tuvimos la oportunidad de ir, ya lo decíamos, abarrotado. El teatro sí hubo que llegar temprano para quienes quisieran alcanzar. Y pues ojalá sigamos recibiendo espectáculos que atraigan al público, cercanos para la gente. En este caso fue gratis. Eso hay que aplaudirlo, aplaudir el esfuerzo. No es fácil mover una compañía como la que vino a presentarse, como Ópera Insurgente, que es la compañía que presentó esta puesta en escena, bastante, bastante interesante. Y pues esperemos y las buenas noticias nos sigan llegando pronto. Viene marzo, eso me suena. Si con esto arrancamos, digo, viene marzo porque es el Festival Cultural de la Ciudad, en el que se celebra el aniversario de la ciudad y suele haber pues buena inversión y nos suelen traer buenos espectáculos y buenas noticias en cuestión de difusión cultural para que la ciudadanía laguense la disfrute.
Pues sí.
Pues muchas gracias, Marco.
Muchas gracias. Buen día, Gaby.
Señal Universitaria.
Y es que en el Centro Universitario de Los Lagos impartirán como charlas de cómo crear tu primera empresa. Salvador Hernández Pajarito, empresario de energías renovables, ofrecerá sus consejos a los jóvenes emprendedores interesados. Vamos a escuchar más detalles con Marco Gallardo.
Con la finalidad de motivar a jóvenes recién egresados y próximos a egresar, el Laboratorio de Innovación y Emprendedurismo en el Centro Universitario de Los Lagos ofrecerá una charla impartida por Salvador Hernández Pajarito sobre cómo crear tu primera empresa. Al respecto de esta plática, el ponente comentó:
el 18 de febrero a mediodía, a las 12, vamos a tener una plática de cómo crear tu empresa. El sentido viene, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara aproximadamente hace 9 años. La idea es que cuando uno sale de la universidad no sabe a dónde va, qué va a hacer, en qué va a trabajar, ¿no? Entonces, el tema de esta plática viene en ese sentido, cómo crear tu propia empresa y ser dueño de tu tiempo y tus recursos.
Salvador Pajarito explicó que la charla tendrá una duración de 40 minutos, tiempo en el cual se ahondará en una nueva forma de ver el mercado laboral, proponiendo el autoempleo a través de la creación de empresas. Aunado a esto, de acuerdo con el ponente, se dará a conocer cuáles son algunos de los percances que pasa el emprendedor. Sobre su experiencia como empresario e innovador, el ponente versó en lo siguiente:
lo más importante es descubrir una pasión. Yo actualmente veo las horas y digo, ojalá que no se acabe, ojalá que me dure más el día, ojalá que pueda aprovechar lo máximo posible. A lo contrario, cuando no encuentras una pasión, dices, y ojalá que ya sean las 2 de la tarde para irme. Y atiendes con una mala cara y estás enojado. Entonces, toda en esa cuestión viene la plática.
De igual forma, Salvador Pajarito aseveró que durante su plática no solo se conversará al respecto de cómo hacer una empresa, sino que se pretende dar un apoyo a los jóvenes que asistan.
Eso es el objetivo principal, de que en esta plática puedan ir varios talentos y hacer, digamos, que sus proyectos realidad. Incluso van personas que en su momento, 5 años, a mí me ayudaron económicamente con estrategias, con pensamientos, que van a estar ahí y con todo gusto, si alguno de ellos tiene una idea, la podemos llevar a cabo. O sea, no nada más es una plática, sino si tienen un plan, una idea, en ese mismo momento les presento a las personas que lo pueden llevar a cabo si es económicamente.
El ponente finalizó invitando a la comunidad universitaria a asistir a la charla.
Quiero invitarlos a que sean parte de esta plática y que ustedes mismos creen su empresa para que den trabajo, para que ayuden a la sociedad, que sean personas de bien, que es lo que nos hace falta en este momento. Será el día 18 de febrero a mediodía, a las 12 del día, en el Laboratorio de Innovación del Centro Universitario de Los Lagos, en donde estaré contento que todo tu público nos acompañe, sean parte de esta plática de más de 10 años de experiencia que les va a servir.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Con esto nos vamos a la pausa. Es breve. Vamos a seguirle platicando de lo que ocurrió durante este fin de semana con la visita del presidente de la República al estado de Jalisco y lo que siguió ocurriendo, los temas que se abordaron. Se hablaron muchas cosas. Se habló de el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el conflicto que hay con los ejidatarios de El Zapote. Hablamos con él también sobre la construcción de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, que podríamos pensar, pues sí, es de la zona metropolitana de Guadalajara, pero ¿qué cree? La hicieron con dinero de todos, incluso del país, no solamente de Jalisco. Hablamos sobre el Insabi. Jalisco no le entra al Insabi. No hay afiliación de nuestro estado. Sin embargo, hoy se estará firmando un convenio y le vamos a contar de qué se trata este convenio que se estará firmando hoy en cuestión de salud con la Federación. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal.
Este Este lunes, el diario El Informador publica: se duplica morosidad por refrendo vehicular. A pesar de los programas de descuentos, los jaliscienses cierran 2019 con deudas por 723.6 millones de pesos por este concepto. Mural promete austeridad, engorda la nómina. Aumenta Guadalajara gasto en burocracia. Dan aumentos selectivos a funcionarios del ayuntamiento. Milenio Jalisco, cárcel propia, armería y protocolos de escape en Bastión de El Marro, Santa Rosa de Lima. Milenio entra a territorio del capo huachicolero en Guanajuato, un complejo diseñado para delinquir, pero con diversas casas de descanso a todo lujo. La Crónica Jalisco. Jalisco cuenta con tres programas clave para impulsar MIP, la mediana empresa y pequeña empresa y las startups. Este esfuerzo busca desarrollar y tecnificar las regiones del estado fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. El diario NTR, Zapotillo, obra sin plan de federación. Sin confirmar continuación de la presa, pasaron 6 meses desde que se acordó instalar una mesa de trabajo sobre este proyecto sin que haya fecha. Además, esta reunión sería solo informativa y no para resolver el tema. El Occidental, cárcel para quien rapte a un menor. María Esther López Chávez. Así propone la diputada castigar al progenitor que, sin tener la custodia del niño, lo sustraiga, retenga o esconda de su madre.
Señal estatal.
Y es que fíjese que a nivel estatal también se abordaron temas durante la visita del presidente de la República. Esta sirvió justamente como mesa de diálogo entre el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente de la República, para platicar en corto sobre las cuestiones del Insabi. ¿Se acuerda usted que en un principio Alfaro había dicho: no nos adherimos al Insabi, no bajo esas condiciones, no vamos a entregar el sistema de salud de Jalisco a la federación, no para que lo opere bajo las condiciones que establece el propio INSABI, este Instituto de Salud y Bienestar, que es el programa de salud del gobierno federal? Después vino una contrapropuesta, digamos, que hizo el gobierno de Jalisco a la federación para poder resolver el tema, y pues estaba veremos esta misma semana, bueno, la semana pasada, perdón, a principios de la semana pasada, se anunciaba pues que no, que el Insabi rechazaba la contrapropuesta que le hacía el gobierno del estado, quedaban por ahí volando algunas situaciones que a la federación no terminaban por convencerle de esta contrapropuesta, y era justamente esas cuestiones las que pretendía resolver el gobernador de Jalisco directamente con el presidente. Una de estas es la cuestión de que Jalisco, sin adherirse por completo al Insabi, formara parte del esquema de contratación o de compras consolidadas de algunos servicios de salud y de los medicamentos. Es decir, que la federación se hiciera cargo de la compra de medicamentos e insumos a través de este esquema de compras consolidadas. Ellos operarían las licitaciones o las adjudicaciones directas o los concursos, dependiendo del caso, y de ahí pues saldrían los suministros que llegarían al estado. Al final de cuentas, al inicio del recorrido en Tepatitlán de Morelos, la declaración del presidente fue: lo estamos viendo, seguimos afinando los puntos estos, sobre todo el tema de las compras consolidadas, que era la única parte que decía Jalisco esto sí hazlo tú, Federación, esto sí hazlo tú, Gobierno Federal. Yo me encargo del resto de los servicios de salud en el estado, garantizando al 100% el acceso universal a los ciudadanos de Jalisco. Pero tú haz las compras para no meterme en broncas, digamos. Eso era en Tepatitlán alrededor de las 12 del mediodía. Ya para después de que terminó el acto de inauguración en el cuartel de la Guardia Nacional aquí en Lagos de Moreno, pues el asunto ya se había resuelto. Y esto es lo que nos declaró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en referencia al convenio, a el acuerdo final al que se había llegado en materia de salud entre Jalisco y la Federación. Escuchemos.
Se respetaron los términos que Jalisco puso sobre la mesa. Es un convenio de no adhesión, pero con un mecanismo de coordinación efectivo que creo que va a dar resultados. Además, en plena sintonía con el presidente, le expliqué las razones y los argumentos. Creo que lo entendió mucho mejor, porque luego, cuando la comunicación no es directa, a veces hay interferencias, y creo que esta plática sirvió para aclarar cosas. Él planteó la idea de que en este año Jalisco haga los procesos administrativos solo, que no haya el esquema de compra consolidada, fue decisión de él, pero también con una evaluación y un seguimiento específico para que las cosas se hagan con los lineamientos que compartimos que ha establecido el propio presidente.
Este acuerdo obliga al gobierno de Jalisco a abastecer por su cuenta las necesidades de medicamentos e insumos del sector salud en el estado, pero respetando los lineamientos establecidos por la autoridad federal. A esto, el gobernador de Jalisco también hizo referencia en su mensaje para todos los asistentes a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Lagos. Ya desde su mensaje había anunciado que era lo que venía para la salud en Jalisco.
Estaremos estableciendo las bases el día lunes que firmaremos el convenio para poder lograr un esquema de entendimiento y de cooperación para garantizar la gratuidad y el acceso universal de todos los jaliscienses a los servicios de salud. Estamos muy claros en lo que tenemos que hacer. A los que gritan y ofenden, les digo desde ahorita, no pierdan su tiempo. Yo estoy concentrado en lo mío y vamos a dar resultados.
Ese era el mensaje del gobernador durante el discurso ahí en el cuartel de la Guardia Nacional. Así es que Jalisco no se adhiere al Insabi, se va a hacer cargo por completo de la salud en el estado, garantiza, dice, la gratuidad y el acceso universal a los jaliscienses a los servicios de salud, y pues habrá que ver cómo se resolverá el asunto de la compra de los medicamentos e insumos para satisfacer estas necesidades. Ya como cierre, lo que escuchamos ahí en la declaración del gobernador, sí hubo gente hubo acceso a la ciudadanía en la inauguración del cuartel. Complicado que fuera el acceso general, sí hay que decirlo, sí era bastante marcado el que se acercaron personas de filiación cercana al Movimiento Regeneración Nacional Morena. Andaba por ahí, por supuesto, el subdelegado Fernando Torres, quien pues estuvo al pendiente de toda la logística del evento, él se encargó justamente de esto. Había autoridades municipales, por supuesto, había personal municipal también, mucho personal municipal. De hecho, trascendió un par de días antes que se les había hecho una cordial invitación a todos los empleados del ayuntamiento a que acudieran a la inauguración. Estuvo también el presidente municipal, el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, y personal del ayuntamiento, entre simpatizantes de Morena, algunos ciudadanos. Hubo por ahí algunas manifestaciones. Sí, algunos abuchearon en algún momento. Se escucha más fuerte de lo que en realidad sucedió, porque estaban justo estas personas que abuchearon, estaban justo al lado de donde ubicaron a la zona de prensa. Entonces estaban muy cerquita de los micrófonos y las porras quedaron un poquito lejos, porque también hubo porras, sí es cierto, hubo de los dos, hubo porras para el gobernador, hubo abucheos para el gobernador, hubo porras para el presidente de la República, no hubo abucheos para el presidente de la República, curiosamente parece que no hay nada que reclamar, no en este momento, quizás. Sí hubo algunas peticiones por ahí en quien nos está siguiendo a través de Facebook, y vamos a poner también las imágenes en nuestra página web y en redes sociales. Hubo por ahí un par de mantas en específico que le hacían peticiones o reclamos al presidente de la República, que curiosamente cuando llegó la prensa ya no estaban. pero después lograron circular a través de redes sociales. Hubo un espacio a la entrada de Cañada de Ricos, que fue donde salió el helicóptero en el que se transportó el presidente de la República para moverse después de finalizado el evento. Y ahí hubo una manta que algunas personas colocaron y dice: señor presidente, los enfermos no somos neoliberales ni fifis y menos mártires. No estamos dispuestos a morir por su necedad de controlar usted solo a todas las instituciones. Artículo 39 constitucional. El pueblo, como su patrón, le exigimos medicamentos en todos los hospitales del IMSS y hospitales públicos inmediatamente. Hubo también otra manta colocada, esta sí, muy cerca de la entrada del cuartel, que en algún momento fue removida, pero que circula en redes sociales, y dice: señor presidente, exigimos la renuncia del subdelegado federal Luis Fernando Torres Martín por desvío de recursos federales a Morena a través de los servidores de la nación y por solapar aviadores. Hubo también mantas de apoyo al propio subdelegado, sobre resaltando el trabajo con Morena en la región. Hubo mantas de apoyo para el presidente de la República, que es así, se quedaron durante todo el evento. Así es de que esto de los abucheos, y creo que incluso el gobernador pues empleó tiempo en su mensaje que pudo haber aprovechado mejor para explicarnos mejor este asunto de los servicios de salud en Jalisco, que pues el confrontar, como ha venido haciéndolo en diferentes temas en durante su gobierno, el confrontar a los que suelen pensar diferente a él. Creo que desperdició tiempo valioso para haberle hablado a la ciudadanía de manera directa en confrontar a los que en su momento lo estaban abucheando. Esto fue lo que pasó en tema de salud durante este fin de semana para Jalisco. Y seguimos con más temas, y es que lo que ha sido todo un tema y ya por años es el conflicto que tienen los ejidatarios de El Zapote, allá en Tlajomulco, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y que desde hace muchos años reclaman el pago de tierras que les fueron expropiadas y que, según dicen, no han sido liquidadas del todo. Le cuestionamos al presidente de la República sobre este tema y esto es lo que sucedió. Los detalles los tiene Aurora Quijas.
A la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, los ejidatarios de El Zapote le hicieron entrega de un documento en el que expresan la situación de adeudos que pesan sobre la expropiación de las tierras del ejido, conflicto que se ha mantenido por años y para el que piden una solución. Sobre el tema fue cuestionado el presidente de la República durante su visita en los Altos de Jalisco, donde expresó a qué instancia legal corresponde decidir si tienen derecho los ejidatarios del Zapote al pago por las tierras donde está construido el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
En este caso, creo que el Poder Judicial, porque tienen interpuesto amparos, pero si por justicia les corresponde un pago, se les tiene que hacer ese pago. Si no, no se puede exigir algo que no sea justo, a lo que no se tiene derecho.
Andrés Manuel López Obrador hizo una comparación del caso de los ejidatarios de El Zapote con lo ocurrido hace años en la construcción del Tren de Toluca, en el que mencionó se gastaron millones de pesos en indemnizaciones debido a la presión que supuestos ejidatarios ejercían al tomar las casetas, carreteras, y se les volvía a pagar con dinero del pueblo en contubernio con autoridades corruptas, aseguró el mandatario mexicano. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Aurora Quijas.
Señal Opinión.
Es lunes de escuchar la opinión y el análisis de Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es periodista y jefe de información de el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Sí, buenos días, buenos días.
Adelante, Víctor, te escuchamos.
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas, un gusto estar con ustedes en esta semana. Y bueno, pues de hecho quiero comentar un tema que se trató justo durante la gira de Andrés Manuel López Obrador por Jalisco, el tema de la justicia. Y es que la verdad nos queda muy claro que anda mal el sistema de justicia. Y con esto no señalo a jueces ni magistrados, sino que me voy al fondo desde el primer respondiente, que es en este caso el policía, hasta la gente del Ministerio Público. Y es que mientras, por un lado, el presunto líder de la organización conocida como Unión Tepito, hasta en dos ocasiones, y pudiera ser hasta una tercera, ha sido consignado y liberado, por otro lado, llama la atención el caso de un hombre músico e indígena, conocido como el violinista, que pasó un año de prisión en el penal de Chiconauta, en el Estado de México. Esto luego de que acuchilló a uno de los dos sujetos que intentaron asaltarlo y despojarlo de su violín. Un caso definitivamente que la verdad es para consternar, sobre todo porque pues esta persona actuó en evidente legítima defensa. Tomó un cuchillo de un puesto de cocina que estaba cercano al sitio del asalto y con ello se defendió y defendió el instrumento de trabajo con el cual sobrevive. Es todo lo que tiene prácticamente. Lucio salió libre un año después. Mientras que este sujeto, que ya les mencionaba yo, identificado como Oscar N., alias El Unagues, ha sido acusado en tres ocasiones por delitos como extorsión, secuestro y ahora homicidio. Liberado ya en dos ocasiones y pudiera ya, como les decía, darse una más en las próximas horas. Pero no queda ahí, ustedes dirán, bueno, pues son cosas que suceden en Ciudad de México, que suceden en el Estado de México. No, también Jalisco tiene sus perlas negras en ese sentido. El caso más reciente, dos feminicidas confesos que pues salieron de pronto en libertad. Un caso que fue reprobado en su momento por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Los victimarios de Yolanda Palomar Bonilla y Heidi Jurado Veloz fueron liberados en este caso por la sexta sala del Supremo Tribunal de Justicia y en una situación que ha lastimado a la sociedad, sobre todo porque nos queda o es evidente que estas personas fueron y entraban sus casos precisamente en las características de un feminicidio. Yolanda Palomar Bonilla fue asesinada por su expareja Luis Alberto Organista el 30 de julio del 2015 frente a una de sus hijas en Mezquitic, Jalisco. Y cuando fue liberado él solo había cumplido con 3 años de prisión. O sea, 2 años más que Lucio, por lesionó apenas a un delincuente por evitar que le robaran su violín. Mientras que, por otro lado, en este caso, se dijo que esta persona ya estaba condenada hasta 25 años de prisión, pero de pronto revocaron la sentencia y queda en 3 años que ni siquiera fueron los que duró el proceso, no es ni siquiera una condena. El otro caso es el de Heidi Jurado Veloz, ocurrido el 23 de enero del 2009 en un colegio de la colonia Providencia en Guadalajara. Ella llegó a dejar a su pequeño hijo cuando de pronto apareció un pistolero que la victimó. Fue señalado en este caso como autor intelectual Eugenio Ladra Moreno y sentenciado a 38 años de prisión. Era su esposo, con el cual estaba en trámites ya de divorcio y que ordenó precisamente el crimen como una venganza a ese rompimiento. Bueno, pues esta situación definitivamente nos pone en evidencia que el sistema de justicia está fallando, porque quien actúa conforme a derecho y en defensa de sus propios bienes y de su vida, pues resulta que pasa más tiempo en prisión que muchos de estos delincuentes o presuntos delincuentes que de pronto se han visto involucrados en casos tan graves como estos y son regresados a la calle. Así pues, el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la corrupción está solo en los juzgados, yo diría que va más allá. Hay que revisar el sistema desde la gente del Ministerio Público, desde el policía, que es el primer respondiente, desde el policía municipal me refiero, hasta llegar a jueces y magistrados. Porque algo definitivamente está fallando. Pero peor aún, esta situación que se está suscitando en estos momentos a Jalisco, a México, nos deja con un sentido de impunidad, nos deja con ese sinsabor respecto a que hoy, más que nunca, vemos primero a una autoridad que pocas detenciones logra y cuando las lleva a cabo, pues muchas están pasando por este camino donde quien tiene más dinero para pagar un abogado o una fianza es finalmente el que sale, mientras que las cárceles están llenas de gente que tiene más bajos recursos, de gente pobre prácticamente y que no tuvo la oportunidad de una representación legal como se estuviera pidiendo dentro de su proceso. Así pues, creo que es momento de hacer una pauta, revisar esto con urgencia porque los delitos seguirán existiendo mientras no haya castigo. Es mi comentario este lunes.
Interesante el tema y vaya que nos dejas algunas cuestiones para pensar en este inicio de semana. Sí, el presunto culpable o el presunto inocente y quiénes están ocupando de verdad los espacios en las cárceles o en los que deberían ser centros de readaptación de nuestra sociedad y lo que algunos dicen son las universidades del crimen.
Así es, Gaby, sobre todo pues ese detalle, ¿no?, de que hoy estamos expuestos a eso y que la justicia lamentablemente tiene un precio.
Muchas gracias, Víctor. Buen inicio de semana. Buen día.
Buen día. Hasta luego.
Señal Tiempo.
Buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy hay poco de qué hablar. Tenemos un sistema anticiclónico que origina tiempo estable y temperaturas calurosas en la mayor parte del país. Por lo tanto, cambiaremos la palabra de cálido a calurosas ya a partir de este momento. Aquí en Lagos de Moreno amanece con algunas nubes altas. En la mañana soleado, alguna nube alta por ahí. Hacia la tarde soleado y alguna nube alta. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:06 y se pone a las 18:45. Si usted va a salir de viaje, en cualquier región que vaya, encontrará tiempo estable y, sobre todo, temperaturas cálidas. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Con esto llegamos al final y ya para despedirnos nos reportan que no hay servicio de agua en el poblado de El Zapote, aquí en Lagos de Moreno. Atento llamado a las autoridades. Gracias por habernos acompañado. Mañana le vamos a contar más de lo que ocurrió este fin de semana. Estuvo muy movidito. Platicamos, sí, de muchos temas. Hablamos del Zapotillo. Ese tema está bueno con el presidente de la República. Justo este fin de semana se hizo un recorrido durante en la presa El Zapotillo para constatar las condiciones en las que se encuentra la construcción y hablamos de eso con el presidente de la República. Vamos a despedirnos. Agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Está ya Lua, Giselle, María José acompañándonos en el Servicio Social, las nuevas integrantes del Servicio Social de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno, le agradezco el que haya estado con nosotros. Pásela bien, buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.